El título del mensaje, actitudes cuando azota la crisis. Y no dije actitudes cuando estamos en crisis, sino cuando azota la crisis. Porque muchas veces las crisis llegan por sorpresa, ¿verdad? Cuando todo parece que está bien, es cuando llega la crisis, como el Titanic, ¿se acuerda? Parecía un viaje placentero y de lujo y ahí estaba esperando un iceberg y todo cambió para miles de personas que iban arriba. Y muchas veces hay cosas que pasan en tu vida que cambian todo tu futuro, tu panorama en un segundo. Y pensamos que todo está bien y de repente todo cambia. Y esas son crisis y son como azotes a tu vida que vienen de repente. Y yo quiero compartir ahora actitudes que tenemos los seres humanos frente a las crisis. Amén. Las incorrectas y las correctas, y según la palabra del Señor. Hermanos, para los que ya estamos más entrados en años, sabemos que las crisis llegan, ¿verdad? Para los que todavía no están entrados en años y son más jóvenes, quiero decirles que Jesús, nuestro Señor, dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la aflicción llega. Ahora es el Señor el que nos ayuda a superarla. Por eso es que debemos estar pegados al Señor, porque las Escrituras dicen, separados de mí, nada podéis hacer. Así que, hermanos, tanto jóvenes, mayores y aún niños, presten atención a la palabra del Señor, porque hoy Dios le va a bendecir. Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer verso 1 al 19. Y antes de entrar a la lectura, quiero contarle un poco. David, cuando era joven, estaba pastoreando ovejas. David estaba tranquilo, David estaba feliz, cantando, cuidando de las ovejitas, matando a algún lobo, matando o peleando con los osos, sacando a los leones de en medio y quitándole y arrebatándole las presas. Siempre David, un hombre de valor, pero enfrente de situaciones que no eran gran crisis para él. Un día su padre lo envía, no es el texto ahora, pero quiero que usted preste atención un poco a la vida de este hombre. Su padre lo envía un día para que lleve algunas cosas a sus hermanos. Sucede lo de David, ustedes conocen, frente a Goliat. Él lo vence y en ese momento cambia la vida de David, aún en medio de una victoria, porque nosotros sabemos que él recibe bendiciones de parte del rey, recibe la mano de la hija del rey, cambia su condición de pastor de ovejas a un hombre de guerra. Todo parece bien, comienza a pelear a la manera que Dios le había enseñado, como Dios lo iba guiando. Se hace un buen amigo, ustedes saben, de Jonatán. Ejemplo de amistad, todo viene bien y su suegro comienza a tener celos, un hombre que sabemos que estaba atormentado, y por casi 10 años, dicen algunos comentaristas, duró la persecución de Saúl a David. Y David podía reflexionar, ¿verdad? Yo estaba tranquilo con mis ovejitas, de vez en cuando peleaba con algún oso, y Señor, y mira lo que pasó. Por vencer al gigante fui bendecido y por hacer lo que tengo que hacer, ahora tengo a mi propio suegro en mi contra. Y David se vio forzado a vivir entre los filisteos en un pueblo donde él no debía haber estado viviendo. Y por casi 10 años él había estado teniendo muchos problemas causados por causa de su suegro. Una crisis larga la de David, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia y dice que David en una oportunidad, cuando todo esto comienza, se esconde en una cueva, la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam, dice que estando escondido le cae toda la familia. Cuando usted está en crisis, a veces lo menos que necesita son visitas que vengan a que te hagas cargo de ellas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que le caen 400 más. Y de los 400 sabemos que eran endeudados, afligidos. Y de ahí después sube a 600 y luego sube más el ejército de David. Pero cada tanto David tiene crisis en su vida, crisis serias. Y nosotros leemos los Salmos y podemos ver a David, un hombre experimentado en crisis, pero experimentado en superar las crisis. Por eso hoy vamos a hablar acerca de actitudes cuando azota la crisis y David es nuestro personaje. Y quiero que usted vea también que David, habiendo sufrido todas las cosas que sufrió, él no era un mal hombre. Quizá usted tampoco es un mal hombre, una mala mujer, pero hay cosas que le han tocado vivir o le pueden tocar vivir o está viviendo que necesitan la ayuda del Señor. Y en esta palabra Dios le va a bendecir. Este hombre llamado David, el cual nosotros vamos a leer ahora, dice que recibió estos 400. Pero quiero que usted preste atención, porque siempre, así como dice el Señor que salió el sembrador a sembrar y sembró el trigo, y entre el trigo vino la cizaña, este pasaje nos cuenta también que entre los 400 o 600 que llegaron a ser en este punto, también habían hombres que no eran buenos. Siempre hablamos de los valientes de David, de los 400 o los 600 o los que llegaron a ser como un ejército noble, pero ¿sabe qué? Entre medio también había alguna cizaña. Y hoy vamos a leer un poco de esto. Con este panorama que le he dado, usted ya tiene más o menos en claro qué pasaba con este hombre. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 19, es lo que vamos a leer, y dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Le llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Y luego, si ustedes me acompañan, permítame un verso más adelante. En el verso 22, después que habían tomado todo el botín, dice en el verso 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, pero no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién se os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, cuando llega la crisis, pueden haber consecuencias devastadoras. Y vienen ansiedades, vienen angustias y a veces viene genuina amargura. Porque lo que tuvieron estos hombres era una genuina amargura. Ellos estaban haciendo guerra, estaban peleando la batalla. Cuando regresan a casa se encuentran que no estaban sus hijos. No estaba su esposa y todo lo que tenían había sido quemado. ¿Ustedes pueden ponerse en los zapatos de esas personas? Imagínense que usted va a la batalla detrás del hombre de Dios. Y cuando llega de la batalla, todo lo que usted tenía, incluidos los seres que usted ama, ya no están. Dice que David se dolió junto con ellos. Dice la Biblia en el verso 4 del pasaje que leímos que David y su gente lloraron hasta que no les quedó más fuerzas para llorar. ¿Cuántos alguna vez han llorado por alguna crisis hasta que han dicho no me queda fuerza para llorar? ¿Quién ha llorado alguna vez así? ¿Han llorado así? Cuando lloras y lloras, como yo digo, abrazado a la pared, tirado a la cama, tirado en el suelo, que dice ya no aguanto más, ya no puedo llorar más. Es una crisis, una angustia. Hermanos, una genuina amargura, una genuina situación de dolor. Eso era lo que les pasó a todos. Hermanos, pero frente a situaciones así no todos responden igual. Hay siete formas en las cuales, o siete formas básicas en las cuales la gente actúa cuando viene una crisis así. Algunos de ellos, como todos los que vimos acá en el verso 4, se lamentan. Porque nadie que le toca una crisis dice, wow, mira, una crisis, no es nada importante. Todo el mundo se lamenta. Cuando viene una crisis, todo el mundo tiene dolor. Porque son de carne y hueso, son personas con emociones, con sentimientos. La crisis te golpea y lloras. La crisis te golpea, no importa cuánta espiritualidad tenga, te puede poner por un momento en angustia. Y si no, mira nuestro propio Señor, que dice que Él se fue en gran angustia y le dijo a los discípulos, oren. Y le dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí. Ni nuestro Señor se libró de tiempos de crisis. Usted y yo vamos a enfrentarlo, seguramente. Y todos tenemos momentos en los cuales la crisis nos lleva a llorar. Amén. ¿Saben de lo que estamos hablando? Porque todos han pasado de una u otra manera alguna crisis. Nos lamentamos por lo ocurrido. El tema es que cuando nosotros comenzamos a ver el pasaje, dice la Escritura en el verso 10 que David se angustió mucho, igual que todos los otros, pero ya no se angustió porque no estaban sus hijos, ya no se angustió porque no estaban su esposa o los hijos de sus vecinos y sus amigos. Dice que él comenzó a angustiarse porque el pueblo hablaba de apedrearle. Hermanos, y ahí empieza a verse la actitud de otras personas. Cuando la crisis llega, la misma crisis puede llevar a todas las personas a un momento de dolor, pero luego las reacciones van a ser diversas. Hay personas que se van derechito al Señor. Si usted lee el verso 6, al final dice claramente, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando viene la crisis, el hombre o la mujer espiritual se va derechito con el Señor. Y eso es lo que hizo David. Y dice la Biblia ahí en el verso 6 que David estaba angustiado ya no porque le faltaba la familia, ya no porque le habían quemado todo, ya no porque todo el pueblo estaba en angustia, sino que ya estaba mal porque decía, estos están hablando de apedrearme, estos están en amargura. Dice que se angustió porque todos aquellos que habían venido a pedir protección a él en la cueva de Adulam, que habían confiado en él, ahora por causa de la amargura estaban haciendo algunas de las cosas que hacen muchas personas. La primera de ellas es comenzar a cuestionar. Comenzaron a cuestionar el liderazgo de David. Comenzaron a cuestionar la situación. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y muchas personas cuando están enfrentando una crisis, en lugar de buscar al Señor que resuelve la crisis, comienzan a cuestionar, comienzan a buscar cómo es que llegaron a esa situación. Y empiezan a buscar la situación en sus fuerzas. David no hizo eso, David se fue con el Señor. Y comienzan en sus fuerzas. Y cuando comienzas a cuestionar la situación en tus fuerzas y no buscas al Señor, probablemente te vas a equivocar y vas a comenzar a entrar en angustia aún más profunda. Cuando las personas comienzan en eso, empieza la preocupación. Dice que David empezó a preocuparse por las consecuencias. Me quieren apedrear. Aún los que buscan al Señor pueden enfrentar preocupaciones. Pero el que enfrenta preocupación, hermanos, tiene que volver otra vez al Señor. Dice la Biblia aquí que David fue con preguntas al Señor. Cuando una persona comienza a cuestionarse, se pregunta a sí mismo. En la noche no duerme. En la noche está piensa y piensa y hace preguntas, las da vuelta, de atrás para adelante, de adelante para atrás, y se pregunta, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y comienza a cuestionarse hasta el punto en donde se enoja. Y la persona que anda en una crisis, que empieza a experimentar enojo, va a hacer lo que hace todo pecador. Desde Adán y Eva en adelante, vemos a Adán y Eva que cuando vino el Señor y le preguntó qué había pasado, él le dijo, mira, la mujer que me diste, la culpa es tuya. Tú me diste esa mujer. ¿Y la mujer qué hizo? La serpiente. Hermanos amados, estos hombres comenzaron a buscar un culpable y adivinen quién era el culpable. David. David no había hecho nada. David estaba con ellos llorando. David le había tocado porque el Señor lo había puesto en liderazgo. David nunca lo fue a buscar a los 400 ni a los 600. Ellos vinieron a David en la cueva de Adulán. David nunca puso él su nombre diciendo, yo voy a ser el capitán de ustedes, síganme porque yo los voy a hacer un ejército. Él nunca hizo eso. La gente lo seguía porque veían que Dios estaba con él. Hermano amado, cuando una persona está en crisis, deja de reconocer si Dios está sobre la persona, deja de reconocer quién está delante y comienza a buscar un culpable. Cuando hay una crisis, la gente hace siempre lo mismo. Busca echarle la culpa a algo o a alguien. Nunca se olvide de eso. Así somos los seres humanos. Siempre va a haber algo o alguien. Hermano amado, David en ese momento ni a sí mismo se echaba la culpa. Fue al Señor. Pero la gente comenzó a angustiarse, comenzó a entrar en sentimientos muy diferentes a los que tenían y comenzaron a buscar a quién echarle la culpa. Entonces las actitudes después se van poniendo peores porque ya empezamos a planear decisiones. No solamente ya le echaban la culpa a David, sino que ya empezaron a planear. Vamos a apedrearlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro contra David. Entonces las actitudes que les decía tienen que ver con lamentarnos, preocuparnos, cuestionarnos, enojarnos, buscar a quién o a qué echarle la culpa y luego apresurarse a tomar decisiones. Las muchas prisas provocan errores. Si ellos hubieran lapidado a David, habrían arruinado parte del plan de Dios. No lo habrían detenido, no lo habrían alterado, lo habrían detenido solamente porque ustedes saben que cada vez que un justo levantado por Dios murió, Dios levantó otro. Habría otro hombre que Dios habría levantado. Pero hay de aquellos que hubieran hecho eso. Hermanos, cuando viene una crisis, la crisis saca lo mejor o lo peor de nosotros. Cuando llegó la crisis, hermanos, en este caso salió la tristeza para todos, pero luego de David salió lo mejor y luego del pueblo salió lo peor. Las crisis sacan lo mejor o lo peor de usted. Cuando usted tiene una crisis, usted puede actuar de maneras irracionales. Las personas se enojan y llegan a ser violentas, llegan a ser agresivas, llegan a ser maleducadas, se olvidan de la palabra del Señor, porque la crisis los presiona y las personas comienzan a tomar actitudes equivocadas. Por eso, hermanos, es que usted tiene que ver a nuestro Señor, que en medio de la crisis dice, como cordero mudo no abrió su boca. Y el profeta que tenía labios inmundos le pidió al Señor ayuda y el Señor le quemó los labios. Es necesario, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude, porque en el tiempo de crisis, si te sorprende, puedes equivocarte. Les estaba contando, fuimos con nuestro hermano hace 2 o 3 días atrás. Íbamos en el auto y frenamos en la entrada del freeway y nos chocan de atrás. Fue fuerte, hermano. Corrió la camioneta. Nosotros íbamos en una camioneta y nos pegó una Ram, una Dodge de esas grandotas, nuevecita, ni placas tenía. Enorme la camioneta. Y cuando le pega la camioneta atrás, nos bajamos con el hermano tranquilo, caminamos hasta atrás de la camioneta y se baja un joven. Este joven habla inglés, le respondemos y luego vemos su aspecto hispano, entonces le hablamos en español y nos responde en español. Y hablando con él, muy amable, muy educado, el hombre nos dice, disculpen, fue mi culpa. Y este hombre, en toda su educación y su aceptación de la situación, mira su camioneta y nosotros la miramos con el hermano. Y su camioneta no tenía ni siquiera un raspón. Ni un raspón, hermano. Y miramos nuestra camioneta en la que andábamos, tampoco ni un raspón, hermano. Hermano, eso estuvo raro porque fue un golpe fuertísimo. No sé cuántos metros, pero varios metros movió la camioneta donde estábamos parados. Usted sabe cuando viene alguien y te pega con un vehículo de ese tamaño. Sentimos la frenada atrás. Y ya se imagina el resto. Nada. Entonces, comprendimos con el hermano que en esa situación de crisis Dios quería algo. Así que me vuelvo al hombre y lo miro y le digo, ¿y si te hubieras muerto ahora? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Si te hubieras muerto ahora? y hubieras llegado a la puerta del cielo y le hubieras preguntado a alguien, no sé, a San Pedro, al que fuera que te atendiera, le digo, porque no sé qué creencias tenía. ¿Y por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le dirías? Y el hombre me mira y me dice, tengo muchas preguntas para hacer. Me acabo de separar de mi esposa, ahí estoy con mi hija y tenía la nena en la camioneta y no sé qué hacer. Hermanos, a veces las crisis Dios las permite para que en medio de esa crisis Él te pone en un lugar. Si usted lee el libro de Génesis en el capítulo 45, cuando se encuentra José con sus hermanos, dice que sus hermanos temblaban por la crisis, porque imagínate, tenía una crisis, me voy a encontrar con el hombre que quisimos matar. Y ahora el que quisimos matar es el segundo en importancia. Estamos en su ciudad, hace 13 años que puede estar rechinando los dientes de enojo contra nosotros, ahora estamos fritos, habrán dicho los hermanos. Pero José les responde y le dice, no les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Jehová delante de vosotros. Hermanos, cuando vienen las crisis, dice la Biblia en Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces las crisis, cuando buscas al Señor, se transforman muchas veces en una bendición. Como este accidente de tránsito fue la oportunidad para conocer a este hombre. No sé cómo lo habríamos conocido si no hubiera sido así. Pero si en ese momento la actitud de mi hermano o mía hubiera sido hostil, nos bajamos enojados, culpando, nos habríamos perdido la oportunidad de dar testimonio. Aquí el pueblo salió culpando a David, salió enojado contra David. Y quizás a veces hay crisis en tu casa o en algunas situaciones de trabajo, en la escuela, y tú te sientes tentado a culpar, a buscar culpables, a crucificar a alguien, a comenzar a analizar cómo fue la situación. Hermano, hermana, te voy a aconsejar algo. Busca al Señor. Busca al Señor. Esa es la actitud que tienes que hacer. En medio de la crisis, busca al Señor. Y luego, si tienes que tratar algo, pues trátalo, pero primero busca al Señor. La crisis puede sacar lo mejor o lo peor de usted. Nunca se olvide, pero la crisis va a sacar algo de usted, o lo mejor o lo peor, pero que va a salir, va a salir. Las reacciones más carnales afloran de las situaciones de crisis. En medio de la crisis usted puede hacer cosas que usted ni se imagina. Hace un tiempo con mi esposa hablábamos con un hombre y este hombre nos dijo, ¿te puede sorprender lo que uno puede llegar a hacer? Recién se da cuenta cuando uno lo hace. Hasta que no lo hace no te das cuenta de lo que uno es capaz de hacer. Y el ser humano, hermano, está bajo lo que se llama en teología la gracia común. La gracia común es la gracia del Señor que evita que todos nosotros seamos terribles personas. Es lo que nos detiene de que la maldad, la terrible naturaleza humana se manifieste y seamos tan perversos y tan peores como Hitler, hermano. Por eso Pablo lo sabía, decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y el criminal se transformó en un hombre de Dios. Y hermano, en medio de todo esto, David se fue al Señor. Y usted cuando tenga una crisis, usted puede estar como David al frente o como parte del pueblo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en medio de la crisis? La actitud que usted tome va a ser correcta si busca al Señor e incorrecta si hace cualquiera de las otras. Hermanos, en segundo lugar, no hay fuente de fortaleza, hermano, fuera del Señor. Cuando usted mira a David, que fue maduro y fue buscó al Señor, el Señor le dio una perspectiva desde el cielo de la tormenta. El problema es que usted tiene la perspectiva desde la tierra. Mire, ¿quiere ver un ejemplo sencillo? Levante su mano. Levante su mano. Si doble sus dedos, cierre un ojo y póngase el pulgar suyo bien cerca del ojo. Y ahora dígame qué ve. Su dedo, porque tiene el otro ojo tapado. Mientras más cerca está desde el problema, más grande se ve. La perspectiva humana es una perspectiva limitada. Hermanos, cuando usted lee el Salmo 40, David, este hombre dice que pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí. Él me sacó del pozo de la desesperación. Y no era un pozo común, porque dice que había lodo en el fondo. Dice, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca. En nuestro caso es Jesús. Amén. Y puso en mi boca cántico nuevo. Fíjese que todo es la obra del Señor para sacarte de la crisis. Pero ¿qué hizo el salmista? Dice, pacientemente esperé a Jehová. En el tiempo de crisis, lo peor que puedes hacer es ponerte a la altura del mundo. Comienza a buscar al Señor. Todas las demás actitudes pueden ser humanas, pero son equivocadas. Hermanos, este hombre se fue a buscar una fortaleza que no poseía, porque fíjese que dice que David había llorado hasta que se le habían acabado las fuerzas. Y luego en el verso 6 dice que él estaba angustiado en gran manera porque lo querían apedrear. Entonces vemos un hombre que está totalmente afligido porque ha perdido a los seres que ama. Ha perdido por la retaguardia una victoria. Le han quemado la ciudad, le han quemado la casa, le han quemado y le han robado todo, le han llevado a la familia. Ese hombre no tiene fortaleza. Y usted en medio de la crisis, usted puede sentir que no tiene fuerzas para hacer nada. Usted dice, ¿sabe qué? Ya no me la aguanto, ya no aguanto, ya no tengo fuerza. Usted mira a su esposa o a su esposo y le dice, ¿sabe qué? Ya no aguanto más. Ya va a sus hijos y le dice, no te aguanto. Viene el hijo y le dice al padre, no te soporto. Va al trabajo y quiere renunciar porque no aguanta la presión. Va a la escuela y quiere abandonar porque no aguanta la presión de la escuela. Cuando usted siente que no aguanta, cuando usted siente que todas las cosas son demasiado pesadas, en el nombre de Jesús, vaya al Señor, porque Él da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Él va a levantar, Él va a sacarle del pozo y le va a poner sobre la roca y usted va a volver a pelear y la gente va a decir, ¿de dónde usted tiene esa fuerza? Día pasado estábamos echando fuera un demonio, estábamos orando y el endemoniado me dice, ¿no te cansas? Le dije, no. Los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, hermano. No te cansas, hermano. ¿Y sabe qué? Que el diablo te mire y diga, no te cansas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En otra oportunidad, hace muchos años también, estábamos ayudando, sacando un hombre que había andado en el ocultismo. Hermanos, y también una situación espiritual igual, y me dice el diablo, ¿cómo puede ser que todavía estés en pie? Hermanos, el diablo se tiene que asombrar de la fortaleza que Dios te da. Levántese. Los jóvenes se fatigan y caen. A los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, hermanos. Entonces, en medio de la crisis, clame al Señor. En medio de la angustia, váyase y ore al Señor. Y el Señor le va a levantar. Amén. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. Así que si usted está atravesando una crisis y siente que no tiene fuerza, en el nombre del Señor le digo hoy, levántate porque el largo camino te resta. El Señor está contigo, Él te va a dar fuerzas, Él te va a guiar, Él te va a dar lengua de sabios y Él te va a usar hasta el día que Él te llame. Amén. Largo camino te resta. Mira al que tiene al lado, dígale, largo camino te resta. Dígaselo, amén. Largo camino te resta. Levántate. Levántate. ¿Cuántos han sentido ahora sí que fue alguna vez? ¿Cuántos llegaron a un punto y dijeron ahora sí que fue? Acá ya fue. Amén. Levante la mano. ¿Quién puede decir? Yo estuve en una situación que dije ya sí, acá fue. Acá fue. ¿Pero saben una cosa? Mentira del diablo, hermano. Mentira del diablo, porque dice la Escritura que nosotros no somos de los que retroceden. Y el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Así que, hermano, para atrás ni para agarrar impulso. Ni para agarrar impulso para atrás. Levántate y anda. Levántate y anda. Amén. Levántate y anda. Amén. Levántate y anda. No te quedes tirado ahí. Levántate en el nombre del Señor. Todas las crisis van a ayudarte para bien. ¿No te gustan? Claro, a mí tampoco. ¿A dónde le gusta la crisis a alguien? ¿A quién le gustan los problemas? ¿A quién le gustan las aflicciones? A mí no me gustan. Es más, si alguien quiere las mías, yo se las regalo. ¿Amén? A nadie le gustan. Pero no podemos negar que cuando algo no logró matarte como el diablo quiso, te hizo más fuerte el Señor. Porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Bendito sea el Señor porque hemos sido débiles. Porque cuando hemos sido débiles, Él nos hizo fuertes. Amén. Denle un aplauso al Señor en eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, cuando viene la crisis, lo primero que tienes que hacer es, si tienes que llorar, llora. Pero después te levantas y te vas con el Señor. Y cuando haya algo que te angustie, como este que lo querían matar, que lo querían apedrear, vuelve con el Señor. Dice que él fue y le dijo al sacerdote, a Abiatar, el hijo de Ahimelec, le dijo, te ruego me acerques el efod, es decir, las ropas sacerdotales. Ahí no habla si estaba la ropa completa o no, si tenía el pectoral, las piedras, todo el detalle, no, solo dice el efod. Sea lo que sea, él tomó cuidado de hacer las cosas como Dios dice. Porque nadie llegaba y hacía las cosas como él quería, no. Dios había establecido vestimentas sacerdotales y todas las cosas eran procedimientos. Fíjese que David, a pesar de la angustia, hizo las cosas como Dios decía. Siempre acuérdese eso. En medio de la peor tribulación, no tome atajo. Si Dios dijo, ponte esto, póngase eso. Si Dios le dijo, ayune, ayune. Si Dios le dijo, ore, ore. Si el Señor le dijo, cante alabanza, aunque le diga que está loco. Usted hágalo. Lo que el Señor haya dicho, así se hacen las cosas. Amén. Si usted está tan triste, dice, no, porque yo no quiero quedarme en la iglesia, me voy a ir a quedar en mi casa. Hermano, mentira del diablo. La Biblia nos enseña que en la congregación Dios envía bendición y vida eterna. Y tal vez lo que estás esperando no lo vas a recibir porque te quedaste en tu casa. Amén. Y el Señor venía con la bendición para ti y te mira y no estás. Y él es un buen administrador. Él dice que cuando resucita hasta dobló el sudario. Encontraron todas las cositas dobladas. Él no deja las bendiciones tiradas. Si no estás, tú te la pierdes. Amén. Esté donde Dios dice que debe estar. Haga lo que Dios dice que debe de hacer. Y el Señor acá les había dicho, y este hombre, en medio de su crisis, va al sacerdote y le dijo, dame el efod. Y se fue y consultó al Señor y le hizo dos preguntas bien claves. Le dijo primero, ¿perseguiré a los merodeadores? Y luego, ¿los podré alcanzar? Hermanos, cuando usted tiene la crisis, normalmente las personas salen corriendo a resolver lo que mejor les parece. Que llaman al tío, que llaman al primo, que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro. Y que sí, yo te ayudo y viene alguno que te pega una estimulada para que vaya. Hermano, acuérdese siempre, una necesidad no es un llamado. Y que algo parezca bueno no quiere decir que es bueno. Muchas personas queremos hacer cosas que parecen buenas. Si no, acuérdese usted cuando... no se había presentado Samuel y Saúl dice, pues, este no llega, hay que consultar a Jehová, tráigame las cosas que lo hago yo. Él no era como David. Hermanos, cuando usted hace las cosas con buenas intenciones, pero no es lo que Dios le dijo, probablemente va a estar cometiendo un error. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que se esperaba del comandante de estas huestes de Jehová? Que le dijera, muchacho, agarren la espada, que esto no se nos hace a nosotros, vamos a ir a buscarlo. Pero fíjese que este hombre de Dios, ni aún en lo obvio, lo hizo. Ni aún en lo obvio. Él fue y le dijo, ¿qué hago, Señor? ¿Los voy a buscar? Porque también el Dios de los ejércitos te los puede traer. ¿O no? ¿Se acuerdan un día que el Señor le habla a Josué y Josué estaba listo? Y le dice, Josué, hoy no vas a pelear. Hoy día canten alabanza. ¿No habrá para qué peleéis? Porque la batalla es de Jehová. Entonces este hombre sabía todo eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy o te vas a encargar tú solo? Porque puedes mandar una plaga y matarlo, ¿verdad? Si no, pregúntele a Faraón y toda su familia. Pero eso hace un hombre, una mujer de Dios. En medio de la crisis, aunque te quieran matar, vas a ir al Señor y vas a decir, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Lo obvio. Y el Señor también le permite darle una segunda pregunta y le dice, ¿y si los persigo, los voy a alcanzar? Porque voy a hacer lo que tengo que hacer, pero tengo la duda, y si a mitad de camino no llegamos, se van a enojar conmigo. Y el Señor le dijo, ve que los vas a alcanzar. Y cuando los alcanzó, los encontró todos desparramados, no estaban formados para la guerra. Hermanos, el Señor te va a hacer que enfrentes a tu enemigo cuando tu enemigo ni está preparado para recibirte, en el momento oportuno, porque él le dijo, ve y persigue lo que lo vas a alcanzar, y el Señor lo llevó en el momento que estos estaban todos de fiesta. Y el diablo sabe eso, porque el diablo ataca a los cristianos cuando están todos de fiesta, no andan con la armadura, andan en pijama, no oran, no ayunan, no hacen lo que tienen que hacer, el diablo llega y los encuentra tirados en el campo y les da para que lleven a la casa también. Aprenda la lección, porque el Señor se la hace al diablo. Cuando él no se lo espera, el Señor le cae encima y nos da la victoria. Pero el diablo aprende del Señor a veces y quiere hacerte lo mismo. Así que usted observe. Es interesante, porque una vez le entraron y le quemaron la ciudad, pero la segunda vez, mire lo que hace. Estaban cansados, les habían robado todo, pero cuando deja 200, les deja el bagaje, es decir, todo lo que traían ellos. La primera vez, por descuido, les robó todo. La segunda vez dejó 200 cuidando las cosas. Hermano, abra los ojos, que si tienes una crisis, aprende de la crisis para que no dos veces el diablo te robe de la misma manera. La primera vez le robó todo. La segunda dijo, si vienen, acá hay 200 esperando. Hermano, hay una enseñanza ahí. Dos veces seguidas a David no se la hacían. Quizás el diablo te la hizo una vez, pero no dos veces. Y si te la intenta hacer dos veces, que se encuentre alguien que dé batalla. Que dé batalla. Y dice la Escritura que fueron, y Dios les había dicho que iban a ir, y que iban a conquistar, y que iban a alcanzar. Y cuando llegaron, encontramos que ellos conquistan y encuentran todo lo que había perdido. El verso 19 dice, no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Y dice también en el mismo verso al final, que recuperó todo, absolutamente todo. Y también el verso 20 dice que se llevaron las ovejas y el ganado. Cuando el Señor te permite recuperar, después de una crisis, recuperarte, siempre va a haber una bendición. Siempre, después de que recuperes, después que el Señor te devuelve lo que el diablo te quiso robar, después que el Señor te devuelve aquello que tú habías descuidado, va a haber bendición. Pero es interesante, cuando el Señor te da la bendición, aparecen algunos. Dice la palabra del Señor que en el verso 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David. Hermano, en la iglesia, la Escritura lo dice, no lo digo yo, dice que hay cizaña. No digo en esta, en la iglesia de Cristo hay cizaña. Amén. En medio del pueblo de Dios dice la Escritura que el Señor sembró el trigo para que hubieran espigas, pero también ¿qué hizo el diablo? Sembró cizaña. Entonces mire cómo el diablo contraataca a través de los mismos de los que estaban con David. No, ¿cómo vas a compartir? ¿Cómo vas a darle a estos? Démosle solo a las mujeres y los niños y que se la aguanten todo lo que perdieron. Pero David dice no. Si recuperamos, si perdimos, perdimos todo, y si recuperamos, recuperamos todos. Y desde ese día fue ley. Entonces, hermano, cuando el Señor te dé la restitución y venga la bendición, cuidado con los sabios consejeros que aparezcan porque pueden venir del diablo. Aunque vengan con Biblia bajo el brazo. Cuidado. Cuando Dios te empieza a restituir y te empieza a levantar, el diablo te puede mandar a alguno de sus mensajeros para que te hagas un mal administrador de la bendición de Dios y seas un injusto cuando Dios te ha puesto todo para que seas justo. Hermano, comparta con otros todo lo que Dios le dé. Después de haber buscado al Señor y haber fortalecido sus emociones y haber obtenido la victoria, el diablo intentó hacerlo injusto. Y lo hizo con nuestro Señor en la cruz, ¿verdad? A último momento le dijo, toma, tómate un traguito de esta bebida que era con vinagre, para que eso le amortiguara el dolor. Y si le amortiguaba el dolor, ya no iba a cargar la carga, el pecado en la carne, sino en el analgésico que le daban, y se la vencía, hasta el último momento. Bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, hazlo. Hasta último momento, cuando el Señor te bendice, el diablo viene a tratar de robarte. Entonces usted no se descuide. Usted mantenga el ojo abierto. Lo que el diablo le hizo una vez, deje a alguien cuidando. Y cuando Dios le dé la victoria, venga y comparta con aquellos que le estuvieron cuidando. Hermanos, aunque usted esté batallando en la iglesia, haya gente que esté orando, que no va a la batalla, la victoria es de ellos también. Amén. Cuando nuestro hermano, por ejemplo, él está de misionero en África. Cuando él está en África y gana una vida para Cristo, una bendición para ellos y para los que están orando también. Hermano, nosotros peleamos juntos y ganamos juntos. Amén. Ese debe ser el corazón de un hombre de Dios. Entonces, cuando venga una crisis, usted no la va a enfrentar solo. Y cuando venga una victoria, tampoco la va a disfrutar solo. La enfrentamos juntos, la disfrutamos juntos. Que sea con el Señor. Y guárdese de estas actitudes malas. Amén. Deje de preocuparse, deje de cuestionarse, deje de enojarse, deje de buscar culpable y deje de apresurarse a buscar soluciones humanas. Busque al Señor. Consúltele hasta lo obvio y una vez que le haya fortalecido, vaya y haga lo que le dijo. Eso es lo que usted tiene que hacer en medio de la crisis. Amén.